Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tramo final de este tiempo de juego que lleva con ustedes horas y horas en la antena de la cadena COPE. Estamos en pleno tertulión. Me manda Juan Gato una información del diario Olé. Selección, Maradona en una entrevista con Clarín.
Buenísimo.
Dice Maradona sobre Scaloni: es un gran muchacho, pero no puede dirigir ni el tráfico. Y luego dice una cosa que no entiendo.
Sigue leyendo.
El puesto le queda como el traje del gordo Porcel a Minguito Tinguitela. Que deben ser personajes argentinos que no conocemos, ¿no?
Sí. El botón es sacarino.
Es un gran muchacho, pero no puede dirigir ni el tráfico. Bueno, el puesto le queda como el traje del gordo Porcel al Minguito Tinguitela.
Eso lo dice porque Maradona, le fue bien de seleccionador.
Pero una cosa, eso te iba a decir. Maradona no se ha visto ahora. O sea,
él es el gordo Porcel.
Sí,
es que, claro, por es eso
que,
dice. Vamos,
es que está en México entrenando ahí en, no sé si en
Sinaloa. Los Dorados.
Sinaloa. Que vamos, es que hay veces que está que no habla, no sabe, no puede hablar el hombre. Con todos los respetos y toda la admiración a lo que fue como futbolista y a lo que representa en el fútbol, pero joder.
Grandioso.
Con respeto a los mitos, hombre.
Sí, hombre. Sí, sí.
Bueno, que se respeten ellos primero, ¿eh?
No, pero digo el mito, la persona es otra cosa, pero el mito, yo... Bueno, Maradona, hasta que vi a Messi, pensaba que era lo mejor que...
Emilio, ¿defiendes al Barça?
Sí, yo siempre defenderé al Barça.
Siempre.
Ole. Defiendo al Barça, está en un despiste, pero son líderes en España, líderes en Europa, y vamos para adelante.
Tiene razón, porque todos son jugando andando...
Es que el tema es cómo están los demás, pero los demás casi todos, ¿eh?
O sea, está la liga para que llegue un listo y...
El Alavés, mira, puede haberse puesto el líder. Rico.
Pues no creo que la palabra sea defiende, pero yo, como también le respeto mucho al Barça, pues estando como dice Emilio que está, que es verdad, numéricamente, yo le critico porque sinceramente creo que no juega absolutamente a nada. El primer tiempo de ayer fue un bochorno. Cada vez que Valverde ha hecho rotaciones ha tenido que corregirlas inmediatamente en el segundo tiempo porque nadie ha estado a la altura de las circunstancias. Y remitirnos al teletexto es cometer errores que ya se han cometido en el Barça pues a la época final de Rijkaard, por ejemplo, y costó años enderezar el rumbo. Yo espero y deseo que cuando se valore al Barcelona, los que lo están haciendo lo hagan con independencia de la clasificación, porque crea pocas ocasiones y como ya dije la semana pasada y creo también la anterior, hoy en día la máxima aspiración de un barcelonista es que la pelota vaya cerca al área y Messi saque una falta y la meta, y eso es demasiado poco para el Barcelona.
Yo creo de todas formas que más tarde, más temprano, Valverde, que yo creo que es un gran gestor de grupos y luego creo que es un buen entrenador, yo creo que él va a renunciar a esta idea por la que ha apostado este año del 4-3-3. Yo creo que va a renunciar. Él el año pasado hizo un bloque sólido jugando con un 4-4-2. Era un equipo que no recibía goles, que no recibía apenas ocasiones y que al final, cuando tú no recibes goles y no recibes ocasiones, Messi y Suárez te van a ganar los partidos. ¿Qué le pasa este año? Lo dije el otro día, no sé si os acordáis, dije... Yo creo que Coutinho y Dembélé no mezclan. Y cuando digo no mezclan, no les critico como jugadores, que individualmente son muy buenos. Pero en el mismo once, estando Messi y Suárez, como el Barça mete a Coutinho y a Dembélé, yo creo que van a tener un problema porque se va a romper el equipo. Y segunda cuestión, estamos hablando de Messi, que no puede rotar. A mí más dramático que Messi no pueda rotar es que el resto no sea capaz de ganar sin Messi.
Bueno, ayer lo comentaron eso después del partido. Creo que fue Suárez el primero en decir que es inaudito que una plantilla como la del Barcelona tenga que ver cómo sale Messi para arreglar lo que ellos no han sido capaces de componer. Pero es la realidad, ¿eh? Es lo que hay ahora mismo.
Hombre, lo que resume todo es que el día que descansa Messi, tiene que salir Messi.
Sí.
Es verdad que Messi estuvo Leganés, ¿eh? Y el equipo palmó. Y contra el Girona, y el equipo no ganó. O sea, que igual es injusto, pero sin Messi es una sensación ya de que puede ganar o perder con cualquiera, porque esta semana han tropezado el Madrid y el Barça. El Madrid le queda el leve consuelo de que sus rivales eran un poco más fuertes, Sevilla y Atlético de Madrid, que los que tenía el Barça. Pero es que lo de la primera parte de ayer... Es que claro, eres Valverde, sí, al final metes a Messi, aunque
claro. Si es que no tiene más remedio.
De todas formas hay una cosa que en todo esto del fútbol, fíjate que hemos acabado hablando de los futbolistas, que son los que más de rositas se van de todas estas cosas. O sea, al final, no solo ya hay que mirar a los entrenadores y culpar a los entrenadores, sino yo creo que, insisto, que los partiditos que lleva Piqué y que llevan unos cuantos de ellos es realmente como para hacérselo mirar. O sea,
pues, sí,
los 25 metros que le coge Navas a Marcelo es para hacérselo mirar. Pues, o sea, es decir,
pero Emilio, el Barça de ayer es una cosa, y el Messi tal y cual, perfecto, pero el Barça desde que ha empezado la temporada juega andando.
Sí,
y andando no se puede jugar al fútbol. Es clarísimo. Suárez está más gordo que yo. Una. Messi la pide, no, gente que la pide al pie y que en un tran, que no
mirar,
le pongan a nadie.
Mirar una cosa, yo no sé qué lectura le dais vosotros, pero yo creo que es muy importante que Messi salga a hablar. O sea, para mí que Messi salga a hablar. Evidentemente no solo es un síntoma,
pero le
sino
un
que
mensaje
es
a todos, ¿eh?
exacto, ese es el punto,
pero
que yo
creo, cuando lo oí con Rossetti es, dije, madre mía,
efectivamente,
bueno, empezando por el mismo, ¿eh?
Efectivamente, sí, efectivamente, claro, pues, por eso creo escucha, que tiene un gran mérito,
que este es lo único que mete goles.
Primero, ignoro si sale en función de Dios, ignoro si sale en función de capitán, ignoro si sale, pero tengo la sensación de que está diciendo públicamente lo que ha dicho dentro, que es, bueno, oiga, señores, a ver qué narices es esto. A ver si
oye, Piqué lleva mucho tiempo callado, ¿no?
Bueno, es que ya le interesa.
Pues curiosamente yo creo que ahora es que
entre lo de conducir sin carnet, entre lo de la Davis que se ha dado la vuelta al mundo y los goles que se han metido, pues ya le interesa.
Ahora, o sea, ahora que lleva el brazalete es que, por ejemplo, ayer salió el capitán, ¿eh? O sea, luego se lo pusieron a Messi, pero ayer el capitán del equipo era Piqué, o sea que yo creo que es ahora cuando más debería salir, y él que tiene un discurso además muy razonado para todas las cosas, luego estarás o no estarás de acuerdo, pero él es capaz de explicar su postura.
Sí, muy y muy bien.
Pues que la explique, porque está así, si es verdad que todos estos negocios paralelos, porque realmente le ves tanto en los papeles que da la sensación de que es un hombre de negocios que en sus ratos libres juega al fútbol.
¿Y es verdad eso que leo de que en el club están un poco mosqueados con eso?
Sí, claro, pero es que en el club no pueden dejar que los problemas se eternicen. Si dicen que van a hablar con él, pues tienen que hablar con él, claro, o ya haber hablado, claro, no esperar 6 meses a recordarle... ¿Cuáles son sus prioridades?
Y olvídate, Juanma, en un club como el Barça, como el Madrid, como el de... Esto, olvídate. O sea, aquí no hay nadie que coja
por
la pechera.
Van por delante, van por delante.
O sea, estos son multinacionales, ¿eh?
Solo puede haber un bicho que sea su entrenador si tiene mucha personalidad para pararlos.
Bueno, pero es que estos
clubes... Si no, estos no los para nadie.
Pero es que estos clubes tienen que tener entrenadores así porque es un riesgo tremendo que Piqué vaya a entrenar en bicicleta y sin casco. Porque que es un futbolista profesional, que si no pueden montar en moto, menos en bicicleta. Y si el problema es que tiene carnet, coño, que le vayan a buscar.
Pero eso lo puede hacer, sobre todo, si juega bien y rinde. Si no juega bien y no rinde...
No lo puede hacer nunca.
No solo eso, Roberto. Quiero decir que probablemente lo han estado haciendo y no nos hemos enterado.
Soy el mejor central del mundo y voy sin casco. Quiero decir, es una exageración.
No, y sin carnet.
Si no es el mejor central del mundo, que ahora no lo está siendo,
no, pero
Valverde,
es que
no hay otro.
Yo lo digo porque es un síntoma.
Pero Emilio, es un síntoma de que la cosa no va bien, porque no hay nadie razonable que se le ocurra con el tráfico de Barcelona, que es una locura, ir un tío con una bicicleta de esa de motor.
Pero son Superman, ellos
pero
son
eso
Superman,
no, pero es un Superman que, oye, Dios nos libre de cualquier cosa.
Pero Guas, igual que antes he sacado los números del Madrid, que son números para mí preocupantes, los del Barça son todavía más preocupantes,
sí,
por una razón.
Sobre todo porque
son contra rivales que no son de los de la pelea directos.
Y por los Leganés, Girona...
Por los goles que le meten, que la cantidad de goles que le meten.
Pero todo eso de los rivales que ponéis mucho acento, yo no estoy nada de acuerdo, ¿eh? Hoy en día, cualquiera te mete un lío si tú no estás. Pero, si tú caminas, es igual el Girona que el Madrid.
No, pero es más normal.
Pero es más normal que te lo meta el Atleti, el Valencia.
Hombre,
el Atleti,
naturalmente.
Es más normal, ¿no?
Hombre, Chato, ya llego a eso. Pero que hoy en día, si tú no estás como no, no estás.
Ya sé que llega, pero es que el Barça todavía no ha llegado a eso porque todavía no se ha enfrentado con ellos. Y de
bueno,
momento,
pues, igual
los
gana.
Pero de momento, con los que ha tropezado son con rivales que en teoría no le deberían haber arrancado puntos.
Que sí, pero que si no estás tú y el Barça no está, te la mete cualquiera.
Yo del asunto Vaca Sagrada quería decir una cosa, y es que el club no creo que le esté ayudando mucho a Valverde. Por ejemplo, estábamos hablando de que ayer Lopetegui no ponía a Mariano. Bueno, si quiere, Lopetegui tiene uno que le apriete a Mariano. Pero ¿quién aprieta a Piqué? ¿Quién aprieta a Suárez?
Pues ¿Quién aprieta
a Busquets, que acaba de ser renovado hasta los 35?
No, pero después de 500 millones en fichaje, no hay nadie que apriete. Que no, ha venido Vidal, no, pero, ha venido mal pero, con este.
Un momento.
Te lo dijo el Chanotti, Juanma. Dijo, los equipos
no vale ninguno de ellos.
Un momento, Tomás.
Es que lleva 20 años que si Paco Alcácer...
Espera, dejad hablar a Rico, dejad de hablar a Rico.
Un momento. Lo que dice Paco, él dice que no hay... otro central diestro, claro, en la plantilla.
Otro medio centro y otro nueve.
No hay otro medio centro puro, a menos que consideres que Samper, que lleva 2 años sin jugar al fútbol y el Barça lo ha recogido ahora en la plantilla para cuando ya ha estado recuperado de su lesión, él pueda ser una alternativa permanente. Lo que sí es, que
son
verdad,
puestos que han, el eje que, del equipo que han, que, con 30 y tantos.
Tampoco los tiene nadie.
Tampoco hay un 9.
Ningún equipo del mundo los tiene.
Los puestos doblados los tiene cualquier equipo serio, claro, del mundo los tiene.
No.
¿Qué va? El que le mete miedo a Benzema es Mariano.
Vamos.
Venga, por favor.
Pregúntale al Bernabéu, a ver quién gana la encuesta.
La encuesta es de Lopetegui. Si tú haces la encuesta
en el Camp Nou entre Suárez y Munir... Suárez, con 62.000 kilos,
claro,
ganaría la encuesta.
Claro, porque hay mucha diferencia.
Y si tú haces la encuesta,
no es un 9.
Claro. Pero que si no vas a tener de suplente de Suárez a Lewandowski porque no quiere venir.
Claro.
Un Barça enchufado y un Barça de verdad.
Vale, pues si tú no tienes suplentes para tres puestos, que es el eje. Central.
No, que no es así.
Por favor, tranquilos.
No tiene nadie.
Bueno, hasta aquí. Ya está.
No los tiene nadie.
A ver, vámonos hasta. Por favor. Vámonos hasta
que
Valencia.
No tiene la COPE.
Emilio, por favor. La COPE sí tiene todos los puestos doblados. ¿Y sabes cuál tenemos superdoblado? El tuyo. Tenemos 5 por detrás.
¿Qué faltones, Emilio? Vámonos.
Lama, el tuyo también está doblado.
El mío sí, pero yo soy el que doblo, que es que te echo a ti. Doble, sí, que te voy a echar.
Echas a Lama y a Emilio y yo me voy, ¿eh?
No, a Emilio no.
Mira, otro. Joder, al final, mira, quedamos lo que queríamos. Evie y yo. Lo que teníamos previsto en un primer momento.
¿Dónde vamos?
A Movistar.
A Valencia. Está allí Hugo Ballester. No, a Movistar.
Qué bueno, Emilio.
A Movistar no. Movistar.
Eso, vamos.
De momento la puerta.
Me prometiste ese trabajo, perdón.
Sí, pero la puerta de momento está cerradita, cerrada y ya veremos cuándo se abre.
Vale.
A ver si tengo que hablar con Busquets.
Tú no estás ya con las motos en ese momento.
¿Qué va?
Al golf.
A mí con
eso de Movistar no me gusta, ¿eh? Eso de Movistar es muy despectivo.
Yo puedo hablar con el desprecio que me dé la gana porque yo soy.
Porque es la 1:15.
Yo soy cliente de Movistar. Aquí cobráis todo. Yo pago, coño.
Ay, Dios mío. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mañana se va al Valencia para United, ¿no?
Eso es. Mañana viaja el equipo a Manchester. Marcelino se lleva a todos los jugadores que tiene disponibles, es decir, solo se quedan aquí en Valencia Santi Mina lesionado y Ferran Torres con fiebre. Ya llueve menos, como podéis imaginar, tras conseguir ya lo hablábamos, Emilio, ya te lo dije. La primera victoria de la temporada en San Sebastián y poco a poco además van recuperando la forma hombres importantes como Garay, Condogbia, Soler, Guedes o el propio Gameiro, que se estrenó como goleador. A las 6:15 hora local está prevista la rueda de prensa mañana de Marcelino y de Rodrigo Moreno y una hora más tarde entrenamiento en el escenario del choque, en Old Trafford. Ya os he escuchado hablar de Mourinho, poco más de decir del rival, que está de capa caída, y esperemos, deseemos que siga con esa mala racha también en Europa. Dime, Antonio.
¿Hay sector de los nerviositos también en Valencia? ¿Hay sector de los nerviositos?
No, solo en Madrid. Pero es buena gente también. Buena gente.
El partido es a las 9 de la noche, exactamente igual que el Madrid. Los cuatro españoles juegan a las 9, CSKA Real Madrid y Manchester contra Valencia, y el miércoles lo mismo, los dos partidos a las 9, el del Atleti contra el Brujas y el del Barça contra el Tottenham en Londres. Gracias, Hugo, un abrazo, mañana hablamos.
Adiós.
Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero, la gente que se que tuvo heridas después de lo de la grada de Ipurúa, ¿está bien?
Sí, están todos bien y además vale. Ya han sido dados de alta los 10 heridos que fueron hospitalizados en el hospital de Mendaro, han sido dados de alta a lo largo del día de hoy, de hecho la mayoría ya han viajado hacia Sevilla, solo había contusiones, traumatismos, nada graves, afortunadamente, porque la primera imagen de la caída de la valla en Ipurúa era muy llamativa, 40 personas cayeron a la zona del césped, pero insistimos, afortunadamente, 14 heridos, 10 trasladados, pero todos dados de alta y afortunadamente sin ningún tipo de problemas.
Perfecto. Oye, al equipo parece que le han quitado, no sé, ha sido una recuperación increíble.
Lleva dos semanas increíble, sí. Ha tomado velocidad de crucero el Sevilla con 3 victorias consecutivas, 12 goles encajados, tiene al pichichi de la liga, Andrés Silva, que no metió un gol en el Milán la pasada temporada y que aquí lleva 7 goles en 7 partidos. Y luego quizás lo más interesante, que da la impresión que Pablo Machín, en apenas mes y pico, le ha cogido el aire al equipo, ha ido dando ya con un 11, ha conseguido que los jugadores corran y sean solidarios y las deficiencias defensivas que tenían se hayan minimizado por completo, y sobre todo porque está demostrando tener una pegada tremenda, así que está en racha y lanzado ahora mismo.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo hasta ahora.
Este es uno de los sonidos del día. Es Suso Lázaro, presidente del Breogán. Estamos hablando de baloncesto, Liga ACB, Liga Endesa. Después de 12 años volvía a la máxima competición y resulta que se tuvo que suspender el partido frente al Juventud esta tarde por un problema con el videomarcador.
Hundido, estoy jodido. Es el trabajo que ha habido aquí, todo lo que ha hecho el club, los esfuerzos y la ilusión de la gente. Es una putada muy gorda. Ya no es por el fallo en sí, repito, es que ha habido 10 días de mucho, mucho, mucho trabajo en este club. De mucha gente intentando poner el pazo bonito y la hemos cagado. ¿Qué se le va a hacer?
Presidente.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Está mejor ya?
Bueno, sí. Poquito a poco, analizando lo que ha pasado, intentando buscar soluciones y, bueno, esperar el día de mañana que también se presenta largo y duro.
Yo es que lo estaba escuchando en tiempo de juego en directo y claro, cuando decían, no, es que no funciona el videomarcador. Y la gente se pregunta, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo puede ser que se estropee una cosa así? No sé, cuando es el primer partido, o sea, que en teoría estaba todo preparado para que empezara.
Bueno, efectivamente es que aún no sabemos lo que ha pasado, porque si lo hubiéramos sabido, lo hubiéramos puesto arreglo, ¿no? El videomarcador son de estreno, los hemos comprado nuevos para esta nueva Liga Endesa. Lo que sí que han funcionado perfectamente estos 15 días desde que han estado puestos. De hecho, se jugó ya un partido con Fuenlabrada de pretemporada. El equipo femenino de aquí de Lugo, el Ensino, también jugó un partido y todo ha funcionado perfectamente. Y esta misma mañana funcionaban. Y fue llegar al mediodía y encontrarnos que no había conexión entre la consola de la mesa, donde se apuntan los puntos, los 24 segundos, el tiempo de juego, con el ordenador que manda la señal a los vídeos. Y bueno, pues mañana cuando vengan los técnicos de la empresa, de Mondo, pues veremos cuál ha sido el fallo real, pero son fallos que no son previsibles. Aquí había técnicos de Movistar, técnicos de Lizano Replay, técnicos de todo, y nadie pudo encontrar el motivo por el que se perdió esa señal. Seguramente sea la cuestión más estúpida y más tonta. Si bien es cierto que esta mañana pues hubo gente, mucha gente trabajando, colocando cosas y bueno, pues estos cables que son de fibra, cualquier, a lo mejor un pisotón pequeño, cualquier cosa, no sé. Mañana veremos lo que nos dicen y cuál es la realidad del suceso.
El trago que habrá pasado usted cuando ha tenido que decírselo a la gente de Juventud y a su propia afición.
Sí, fue fastidiado, ¿no? Realmente teníamos la posibilidad de haber jugado con unas condiciones, lógicamente no de la Liga Endesa, porque pusimos otros marcadores de 24 segundos, pero bueno, por los árbitros no parecía que había mucho problema, pero el Juventud en su pleno derecho y con su lógica completamente, pues ha preferido aplazar los partidos porque no daríamos una calidad óptima para lo que es la liga en la que estamos.
Sigue sin funcionar el marcador ya, ¿no? O sea, ya
está... No lo hemos tocado, no hemos querido tocar, queremos que mañana el técnico venga y lo vea tal como está para saber perfectamente cuál es el fallo, porque si a lo mejor seguíamos tocando, pues enmascarábamos la causa real, ¿no?
¿Y cuándo se va a jugar el partido?
Pues aún estamos a esperas a lo que decida el comité de competición y esperemos que decida en breve la sanción y la forma de juego. y esperemos que se pueda jugar cuanto antes para, porque bueno, la liga andesa sigue, y si bien somos los equipos que no tenemos jornada entre jornadas, este día podemos jugar perfectamente pues un miércoles o un jueves, vamos a buscar una fecha que vaya bien. Y desde luego, desde el club que presido, desde Brogan, no va a haber más que facilidades para que se pueda volver a jugar y en las mejores condiciones.
Mucho ánimo, presidente.
Pues muchas gracias por acordarse de nosotros. Sí, hombre.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Es que estamos en manos de las máquinas.
O sea,
no, pero que te pasa esto.
Ya, pero le honra, claro, la actitud a este señor.
Totalmente, porque yo, por ejemplo, o sea, por la tarde, claro, cuando te lo dicen, se ha suspendido el partido porque no funciona el marcador. 12 años para esto, tal, lo dices tú, joder. Es que nos puede pasar a cualquiera, claro, una cosa así.
Efectivamente.
Bueno, o sea, parece que lo llevaba McLaren en el videomarcador.
A mí yo, la trócola me falla continuamente.
Le acompaño el sentimiento por el fallecimiento de su videomarcador, porque el tono de la entrevista era este. Pero vamos, que es un cante inexplicable.
Totalmente.
Inexplicable.
Esto, pues, inexplicable. Y nos puede pasar a nosotros, Paco.
Por supuesto. A mí,
o sea,
me pasa.
Un día te pueden decir.
A mí me pasa con la. A mí,
se ha dejado de escuchar la radio. ¿Y qué no, haces?
O sea, a mí me pasa con la conexión del periódico cada día.
Pero yo no cobro entrada.
O sea, además.
Bueno, pero cobras a tus anunciantes. O sea, es que
si el partido es a las 5 o
no, no,
a las
12. No te puede pasar.
No te puede pasar.
Vale. En una liga seria no te puede pasar.
Sí, pero que el marcador está funcionando, Paco.
Sí, bueno.
Sí, ya lo he visto. Ha quedado 72-72, ¿no?
Que
da mucha pena, pero que es un cante
no,
horrible.
Te da una pena, sí, por lo que veo, tremendo.
Es una pena que el señor esté triste. Pero es una vergüenza. Es una vergüenza, hombre.
Qué desagradable.
No, pues nada, es macanudo.
Forma de cerrar la semana, de verdad.
Que con lo bien que te habías preparado el tema, que
si te muerdes la lengua, muerdes envenenado, me cago en la leche.
No, pero si tú eres un falso.
No te consiento que le hables así a Lama, ¿eh?
Te estás haciendo ahí el triste y te la trae al pairo el marcador.
Yo me estoy acordando del gran Arcadio Silvoso, un mito de
ese sí que era grande.
Un fenómeno.
Roberto Palomar, con Cristiano Ronaldo hubiese sido distinto el marcador del derbi. Mira, el marcador del derbi.
Que no funcionó, tampoco.
Este podía haber estado estropeado, que no se hubiera notado.
Es que vamos a entrar en un bucle. Cuando no marque el Madrid, no vamos a acordar de Cristiano. Y cuando marque, ¿qué juego más coral? Pues no sé, no lo sé, no se sabe.
Oye, el que tose siempre que compre pastillas en la farmacia. Que
llevo todas las semanas con las jodidas pastillas.
Vale.
Y nada, ¿no?
Te lo digo porque.
Pero
es que
cállate, Miguel, porque ahora somos 10 y no pasa nada. Hombre.
Sufrimos mucho.
Yo pensaba que era. Yo pensaba otra vez que era Brotons, tío, otra vez Brotons.
A ver, Paco González, si Bale sigue lesionándose como las pasadas temporadas, ¿debe el Madrid venderle?
Joder, sí, hombre, está para vender el Madrid a Bale ahora.
Sí. Lama, ¿es el Atlético un equipo que pierde tiempo y se conforma con empatar, como dice Carvajal?
Pues es un equipo que pierde tiempo cuando le interesa, como todos los equipos.
Me parecieron lamentables estas declaraciones de Carvajal, por cierto.
Pero como todos los equipos del mundo lo hacen, cuando les interesa pierden tiempo porque les va bien el resultado.
Guas, ¿ha nacido Alejandro Valverde?
Por cierto, mira, ¿has visto lo que acaba de publicar Olé?
No.
A Messi le diría, Maradona, a Messi le diría que no vuelva a la selección.
Sí, lleva tiempo diciéndolo esto.
No, no vaya a ser que...
Como están publicando no titulares...
No vaya a ser que gane ahora el Mundial.
Primero Scaloni, ahora Messi.
No vaya a ser que al final...
Guas, ¿Valverde ha nacido?
Es un gran madridista. Valverde tiene el doble de edad que Vinicius. Es un dato.
Rico. Sí. Rico, sin Messi, ¿en qué puesto quedaría
coño,
el Barça
Valverde,
en la Liga?
Un momento. Estaba reaccionando a lo de Valverde.
Valverde es el ciclista.
Hablabais del ciclista, ¿no?
Sí, ya, sí.
Vale.
Sí. Escucha, Rico.
A ver.
¿En qué puesto estaría el Barça sin Messi?
Líder de segunda.
No puedo precisar, pero primero seguro que no.
Vale. Bustos, con la lesión de Bale, ¿Vinicius tiene que ser titular?
¡Vamos!
Hombre, tampoco titular, pero vamos.
¿Pero cómo, Bustos?
Todavía no le llamamos lesión y todavía se queda en pinchazo muscular. Vamos a ver hasta dónde llega, pero esperemos que vuelva porque era el único que está haciendo algo allá arriba.
¿Le pondrías en Moscú?
¿A quién? ¿A Vinicius?
Sí.
Pero es que él es brasileño. Ese clima no sé si le viene bien.
Joder, es un problema. Siempre hay un lío.
Igual, Emilio Pérez de Rozas, ¿crees que el Barcelona es un equipo protestón?
No más que otros.
¿Antonio Ruiz está o se ha ido?
Nah, me ha hecho que responda yo por él.
Que respondas tú. ¿Firmas debajo del comunicado del Atlético Madrid? Gracias a todos. Ha sido un placer. El tertulión de los domingos, que como saben es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Tiempo de juego, que tiene un director. Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Hoy te estaba escuchando casi durante todo el día Has tenido que disfrutar mucho, ¿eh? Entre, sí, entre la Ryder, el fútbol, el ciclismo, las 500 canciones de Rock FM, te sentía envidia contigo sentado ahí delante del micrófono.
Lo que más me ha hecho disfrutar ha sido el ciclismo y la Ryder, por ese orden. Sí. El ciclismo porque era por Valverde, el oro, no sé qué, y por ver aquí a Eri y a...
¡Buah, un espectáculo!
Y a Pereiro, que son un espectáculo.
Increíble lo de Eri Frade, ¿eh? Lo de Eri, por cierto, está... Está colgado en Twitter y en la web de COPE porque es una narración para la historia, para Alejandro Valverde. Está Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Y las chicas del baloncesto, que también me ha emocionado.
Las chicas del baloncesto.
Me ha emocionado a mí verla ganar la medalla de bronce, que se la han merecido. Yo sinceramente creo que eran plata, pero decía Raimundo Saporta aquello de que,
sí, que te vas
es mejor
con
marcharse de un campeonato ganando que, sí, perdiendo.
Sí, sí.
Pues mira, tan contentas. Yo me he emocionado con los grandes narradores que tiene la cadena COPE.
Oh, es que ha sido una pasada, de verdad. Poner la radio desde las 12 de mediodía. Me ha faltado, Lama, alguna madre felicitando a los deportistas españoles.
Pues mira, ha entrado a las 11 la de Valverde.
La de Valverde entró a las 11.
Sí, muy tarde.
¿De quién sería ella? Sí, sí. Muy tarde. Porque hoy habrían entrado muchas madres si esto llegase a los Juegos Olímpicos.
Y
abuelas. Sí,
y
de todo.
Algún panadero y algún maestro.
Total. Tomás Guas, muy buenas.
Y Ana Carrasco.
Bueno, es que Ana Carrasco ha ganado contra 30 maromos que van en la moto ahí y es que a todos. Super Sport 300.
Ha sido un número cada 10 minutos.
Sí, sí. Daba gusto poner la radio. Qué maravilla. Oh. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Tú cómo estás, familiar?
Yo, estupendamente.
Muy bien, ¿no?
¿Algún motivo para estar mal?
No, pero te preguntaba si has disfrutado un poco del
sí,
día.
Sí, sí, he disfrutado deportivo. Mucho del día. Sobre todo con el golf.
Es que el golf... ¿ha habido un momento y que... ¿Cómo ha sido? ¿10 y medio a 9 y medio?
Pues sí, ha habido un momento crítico.
Sí, sí, sí. Pero ha estado muy bien Ram. Luego vamos a hablar con Ram. Jorge Bustos, hola Jorge, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Tú con qué has disfrutado más?
Hombre, lo de Valverde es casi una victoria que te compensa el paso del tiempo, ¿no? Los que tenemos 35 pensamos que si se puede ser campeón del mundo a los 38, es esperanzador, pero es increíble que alguien con ese tesón se empeñe en, contra el reloj del tiempo, seguir insistiendo hasta ser campeón del mundo. Él pensaba que no iba a ser nunca y hoy lo ha conseguido.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Con qué te quedas tú?
Hombre, a mí lo de Valverde me ha parecido muy emocionante, sí. Sí, porque, a ver, yo creo que este hombre ha conseguido muchísimas cosas, pero, bueno, el jersey ese arco iris le va a quedar de cine el año que viene. O sea que mucho. Y después también, lógicamente, he disfrutado mucho por la incertidumbre, sobre todo, con la carrera de Ana Carrasco, que no podía ni siquiera llegar al podio y, sin embargo... Estaba ahí peleando por hacer valer su gran temporada en una carrera que, bueno, el título se lo podía haber quitado y dado un español.
Sí, sí.
Porque la carrera se decidió por eso.
Oye, Emilio, yo no tengo ni idea de esto, pero las motos parecen más grandes todavía que MotoGP. La moto es un cacho aparato tremendo, es muy ancha,
sí,
¿no?
Pero son muchísimo menos potentes.
Ah, vale,
sí,
vale. O sea, son más voluminosas, pero menos potentes.
Sí, muchísimo menos. Sí,
vale,
sí.
Vale. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Buenas ahora noches. Ahora me cuentas lo del Atlético de Madrid porque vamos a abrir.
Yo me quedo con una reflexión. He vuelto a recuperar hoy el gusto por leer a los antiguos griegos, Grecia.
Antiguos griegos.
Y me quedo con una.
A los clásicos.
A los clásicos.
Yanakis. Y me quedo
con una cosa que dijo Sófocles hace muchos miles de años y es esto. El VAR existe, pero en el Bernabéu no opera, dijo Sófocles hace muchos años y yo lo he recuperado en el día de hoy.
Ya estamos con los clínicos.
Hablando de clásicos, aparece Roberto Palomar. Hola Roberto, muy buenas.
Muy buenas.
Tú eres un griego clásico.
Sí, clásico. Yo me quedo con lo más emotivo, el disparate del Atlético de Madrid, el comunicado que ha hecho. Motivo de la tarde.
¿Te parece un disparate?
Absolutamente. Porque está todo explicado. Bueno, ahora no vamos a meter en el lío. Está explicado todo.
No funciona algo en la comunidad de tu casa, imagino.
No funciona, todo perfectamente.
¿No? Ah, bueno.
Hay que prestar atención, nada más.
Bueno, pues Antonio, lo primero, cuéntame el comunicado del Atlético.
Sí,
a ver, ¿qué dice el Atlético?
El Atlético de Madrid, después de comprobar en el día de hoy y ayer lo que él entiende que son mismos hechos, distintos juicios, por parte del árbitro ha transmitido al Comité Técnico de Árbitros un escrito oficial para que le explique, le aclare y, si es posible... unifique los criterios para analizar las mismas jugadas con distintos juicios. Eso es lo que ha hecho el Atlético de Madrid a través de un...
A mí me parece que si quería decir que lo de Casemiro era mano y penalti, lo tenía que haber dicho. Pero decir que me expliquen el VAR... El VAR está muy explicado. El Atlético en el Wanda reparte 70.000 papeletas con cuando el VAR tiene que intervenir. Pues ya está. Si le parece sí, mano, que lo diga, que diga bueno, que el del VAR se equivocó.
Ya lo ha dicho, lo dijo Coque, lo dijo...
Sí, sí, pero pedir una explicación de esto...
A mí me parece, a mí me parece bien que lo pida. Lo que me parece mal es que lo pida públicamente. Porque yo creo que el Atlético... Porque pedirlo públicamente es... Para mí una pataleta, para mí es una rabieta, pero que llame el Atlético de Madrid al Comité Nacional de Árbitros este y les diga, oye, explicarme esto porque no lo entiendo, me parece bien. Oye,
ah, espera, que igual no te parece también cuando te dé Fouto una noticia que va a dar ahora a todos los oyentes de la cadena COPE. Pues, hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hay un pequeño matiz que contarle a los oyentes sobre el VAR y el Atlético de Madrid.
Bueno, hay una noticia que yo creo que cuando la cuente se va a acabar todo lo del comunicado del Atlético de Madrid y todo lo que viene después. Bueno, lo primero de todo, a esta hora de la noche, el presidente de los árbitros, Velasco Carballo, ha tenido conocimiento de ese comunicado a través de la página oficial del Atlético de Madrid. El comité todavía no ha recibido nada. Ha sorprendido que se haga, como decía Lama, de manera pública y no privada. Y atención a esta noticia. De los 20 clubes de primera división, solo ha habido dos clubes que no han recibido la charla del VAR. Uno es el Real Valladolid, que no la recibió porque no se pudieron encajar las fechas, fue el último que subió a Primera División y fue imposible encajar las fechas. Y el otro fue el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid declinó que Clos Gómez, el instructor del VAR en España, fuera a dar una charla de VAR. El Atlético expuso a esa negativa que casi todos los jugadores del Atlético de Madrid eran internacionales y ya conocían con detalle la nueva herramienta del VAR. Eso es lo que le dijo el Atlético de Madrid al Comité Técnico de Árbitros.
¿De qué mes estamos hablando? Perdona, Fouto.
Estamos hablando de este verano.
De este verano.
El comité ofreció a todos los clubes, de hecho, pues el Barça la recibió, el Madrid, el Rayo, todos los clubes de Primera División, insisto, menos el Real Valladolid. No es que el Valladolid no quisiera. O sea, el Valladolid sí quería, pero al final no se pudieron encajar las fechas de la persona que tenía que ir a darlo. Y el Atlético de Madrid fue el único club que se negó a que Clos Gómez fuera a darle la charla del VAR a los jugadores.
¿Y qué tiene que ver eso con que el VAR se equivoque?
Perdona. Es que el Atlético de Madrid no dice que el VAR se equivoque, dice que le aclaren cómo funciona. Porque le ha faltado valor para decir, eso es penal, tiene el Bernabéu, nos han robado.
Pero
pues
no en general, sino en la jugada esa de las manitas, ¿no? Pero,
Juanma...
Es una chufla.
Sí. A ver, Fouto.
Vamos con más información. Bueno, que el Atlético de Madrid no sabe cómo funciona el VAR, lo dice su comunicado, porque, abro comillas, después de observar el diferente uso y consulta que se ha hecho del VAR, el VAR no es consultivo. Esto es lo que dice el comunicado del Atlético de Madrid, con lo cual a mí me parece gravísimo, pero bueno, esto lo añado yo. El CTA va a contestar, no públicamente, sino privadamente. No le van a decir al Atlético de Madrid por qué una cosa fue mano y otra no. O sea, lo que le van a decir al Atlético de Madrid es que el VAR no entra en jugadas de interpretación. Y para que todo el mundo lo entienda, hoy en el tuit del Atlético de Madrid se compara la mano de Casemiro con la mano de Cote de Leibar, que sí pitó el árbitro. La mano de Casemiro es una mano que está juzgada por el árbitro, o sea, que no la pita y no hace falta que intervenga el VAR porque ya está vista por el árbitro. De hecho, Diego Godín hace unas declaraciones donde dice que Martín Munola le dice que sí ha visto la mano y que él considera que es involuntaria. Y la mano de Cote de Leibar la pita Estrada Fernández directamente, con lo cual el VAR no hubiera entrado. Es decir, que si ayer la mano de Casemiro se pita, el VAR tampoco hubiera entrado. O sea, el VAR no entra ni pita ni no pitándola, porque es una jugada de interpretación. Pero al Atlético de Madrid en la contestación no se le va a decir, evidentemente, la mano de Casemiro o la mano de Cote. Se le va a decir que no entra el VAR en jugadas de interpretación.
O sea, perdona, el CTA va a contestar al Atleti.
Sí, sí, va a contestarlo porque evidentemente...
¿Cómo? ¿Por una carta? ¿Por un vídeo?
Bueno, cuando reciba la comunicación del Atlético de Madrid... Un segundo. Cuando reciba la comunicación del Atlético de Madrid de manera oficial, el VAR va a contestar. Pero te digo una cosa, Juanma, el Comité y Velasco Carballo va a contestar al Atlético de Madrid, al Real Madrid, al Levante, al Racing, a Manolo Lama, a cualquiera que se lo pida. A cualquiera que se lo pida.
O a Stuani, que ha dicho que no se fía del VAR.
Matiz informativo. Como dice Fouto con esa vehemencia que el Comité Técnico no ha recibido el escrito, lo que dice el comunicado del Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid solicitará
Bueno,
que lo puedo hacer mañana.
No, no, pero
sí, pero yo he dicho que no lo ha recibido a día de hoy, que se ha enterado por el comunicado, simplemente, no ha dicho nada más.
Solicitará,
se ha enterado por el tuit.
Habla en futuro.
Eso es.
O sea,
pero
luego podemos debatir si no convenía más primero decírselo al comité técnico y luego
ahí publicarlo. Estoy yo confuso,
eso,
mira.
Eso es otro matiz, pero bueno.
Por una vez en mi vida estoy confuso.
Pero si era igual, mejor, que es una pose. Esto, ¿tú crees que el Atlético de Madrid no sabe de sobra cómo funciona el VAR? Mira, el comité técnico le puede remitir la mano de Felipe contra el Huesca y decirle, pues mira, no se pitó penalti por lo mismo que no se pitó penalti en esa mano. Pues porque el árbitro consideró que no era penalti.
Oye, lo has quitado.
Una cosa, voy a preguntarlo primero, una cosa muy básica. ¿Para alguno de vosotros es penalti?
No. Mira, yo voy a empezar. Yo para mí no es penalti.
Sí.
Para mí no es penalti, pero voy a decir una cosa. Pero como bien ha dicho Fouto, estas son jugadas de interpretación.
Claro.
Para mí no es penalti, pero habrá gente que diga, para mí sí es penalti. Habrá árbitros que lo digan, para mí es penalti, y otros pues, que digan que no es penalti.
Pues como es
para mí no es penalti.
A ver,
como es de interpretación, yo si lo pita me callo, y, claro. si no lo pita también.
También. Pues hombre, o sea, eso es, claro. Esa es la madre del cordero. Claro. O sea, si el árbitro interpreta que es penalti, claro. Se equivocará o no, pero ha pitado. Ahora, pues, cualquier sí, persona porque... que tenga, perdóname que acabo, una mínima idea de lo que es este juego, eso no es penalti. Y no hablemos más, y lo que ha dicho Paco es una verdad como es un ejemplo. La mano de Felipe el día del Huesca ya es que te quita todo tipo
no,
de
pero
comunicado.
Mira, no os vayáis al día del Huesca, es que
no,
en,
sí,
el,
claro
en,
que
en
sí.
El
es
comunicado, el en el tuit, el Atlético de Madrid pone las imágenes de otras dos jugadas que han pasado este fin de semana. Una es la de Eibar-Sevilla y la otra la del Villarreal-Valladolid. Y yo creo que son situaciones muy distintas.
No tiene nada que ver.
O sea, es que son manos radicalmente distintas. Para empezar, José Ángel, que es el defensa del Eibar.
Pero en no entréis al juego del comunicado. Que el comunicado lo que quiere decir es que le robaron. Porque pues lo digan, que no digan la tontería de sí, el,
pero,
que nos expliquen
Paco,
el VAR.
Sí, Carlos, tenemos Paco. Que decir que la postura del Atlético de Madrid es ridícula. O sea, el Atlético de Madrid esta tarde-noche está haciendo el ridículo más espantoso. Ni se entera cómo va el VAR. Está comparando situaciones que no tienen que ver con la realidad.
A mí, repito,
en un ámbito de fútbol profesional. Está haciendo el ridículo.
Porque lo hace públicamente. Porque a mí me parece bien.
Y privadamente,
más allá,
igual, ridículo,
bueno,
privado.
Oye, me parece bien que un club privadamente pida explicaciones.
Que piense que es penalti no es ridículo.
A mí me parece muy bien que pegue, y además me parece muy
que
bien
no
la noticia.
Que no piensa que es penalti, Antonio, que no está pensando que es penalti.
Voy a terminar. A mí la noticia que da Fouto me parece una gran noticia, porque ahora el comité le podrá contestar. Pues mire usted,
haber venido a clase.
Claro, haber venido a clase. Me parece bien, pero que no me parece mal que los clubs, como haya dicho Fouto, soliciten a esta nueva oleada de aire limpio que traen los árbitros información. Ahora, sí, lo que me parece mal es que lo digas en público, porque entonces, como bien dice Paco, es que no te atreves a decir que para mí es penalti, pero me parece bien que lo solicites.
De todas maneras, no creo que sea la única manera de entender el VAR asistir a una clase de Velasco Carballo. Me imagino que habrá mucha gente que no haya recibido un curso. Yo no he ido a ningún curso y entiendo el VAR.
Antonio, es que tú no hayas ido a ningún curso, o sea, ya me parece mal.
No, es que
pero bueno, pero
que
por
no,
lo menos,
no, no
ido, pero
no
por lo menos, mira, si no vas a clase, por lo menos no alardes tu ignorancia. O sea, es que el comunicado del Atlético de Madrid hoy, Antoñito, después de observar el diferente uso y consulta, es que es muy grave. Es que no has ido a clase y alardeas de tu ignorancia. Es que son dos cosas muy graves.
Pero sí que el fondo cuál es, cuando a estas alturas de la temporada, cuando no se pita un penalti, ¿por qué es? Porque el árbitro de abajo, o el de arriba, o los dos, no lo considera penalti. Ya está. No necesita ninguna explicación más. Que quieres acusar al árbitro de abajo, de arriba, a los dos, o a quien sea, de que se han equivocado, pues dilo.
Como cuando no había VAR. Exactamente igual que cuando no había VAR.
El destinatario de ese comunicado no es competición. Yo creo que es la afición. O sea, ese comunicado está dirigido, igual que los gestos de Simeone en la banda cuando pide a la afición que apriete. Pues es lo mismo.
Es un
comunicado destinado a que la afición pues entienda que efectivamente les han robado. Pero decirlo de forma oblicua.
Y el manotazo de Sergio Ramos. Y eso,
también, claro.
Eso se puede ver. Es el del Englet. Es igual que el Englet.
No, es igual.
No es igual.
Por favor, o sea, no, vamos a ver. No
comparamos lo que nos
regalan. Claro, es que, o sea, no me puedes decir que es igual lo del Englet que lo de Sergio Ramos.
Aquí lo que no
es pero también es interpretable.
También.
Perdona, para alguien es una agresión.
A Sergi Roberto le echaron.
Interpretó amarilla como podría haber interpretado roja.
A Sergi Roberto le echaron por un manotazo, creo que fue a Marcelo, que le sacaron roja, no sé si os acordáis.
Sí.
Por un manotazo. Y el árbitro interpretó que era roja y repito, es que cada árbitro va a interpretar una cosa diferente. Ayer Ramos, si el árbitro interpreta amarilla, si interpreta roja,
pues
interpreta roja.
A callar.
Entonces, claro, que decir, que no, es que todas las jugadas son interpretables.
Pero bueno,
ahora,
¿qué dulce te has hecho tú de repente, Lama? ¿Te has hecho muy dulce?
No,
te he escuchado
es
hoy...
que te repito, mira, a mí el gran problema que yo le sigo viendo al VAR, por cierto, que yo era el único loco con Pedro Martín, pero veo que Stuani también se ha vuelto loco. Sí. Veo que
Bueno,
perdona, nos respetarás, ¿no? Bueno, claro, a ver si sí, no vas ya, a comer y, cada vez que claro, hablemos. Claro, y a ver si no vas a comer cada vez que digamos algo.
Sí, pero Lama, una cosa.
El VAR no nos gusta. En claro, algunas cosas que no nos
pero,
gusta el VAR.
Lama,
si no
pero
te
¿sabes
importa,
qué pasa?
¿Eh?
Pero ¿sabes qué pasa, Lama? Si no te importa, que Rubi del Español le gusta, Eusebio del Girona le gusta.
Bien,
es que hay mucha gente que le gusta, pero
y,
tú eres muy pájaro
gente
y solamente
no
te acuerdas de los que no le gusta.
Oye, perdona,
¿eh?
Ah, hay claro, mucha gente que le gusta.
Claro, es que hay mucha
si
gente
no
que
te
le
importa,
gusta. Y no ha rajado
hay
del
también mar. Gente que no le gusta.
Exacto, muy bien.
Pero a lo que va Fouto es que tú. A lo que va Fouto es que tú vas a sacar en la tele y en la radio a los que rajan del VAR, no a los que hablan del VAR.
Yo voy a sacar a los mismos que has sacado tú.
No.
Tú,
mira,
que eres del VAR y has sacado a Stuani y a Gomis.
Lama, te digo una cosa.
Tú no, Fouto, el otro. El que se tapa ahora, que es del VAR, ha sacado a Stuani y a Godín.
Vale.
El que se tapa.
Mira,
el que
Manolo,
se
Manolo,
y ha
Manolo
abierto,
te voy a decir una cosa.
Y ha abierto con el comunicado. O sea, que no seamos fariseos. Que a algunos les gustará el VAR y a otros no les gustará el VAR.
La
en
este programa, mira,
a decirlo.
Este programa es muy integrador y acepta, correcto, de verdad, opiniones correcto, de todo tipo.
Mira,
la
Lama, Lama, a Stuani no le gusta el VAR porque ha habido una decisión que le ha perjudicado. Pero
que no,
el
hombre,
hoy,
que
Stuani no. El VAR hoy en Huesca se ha hecho con una aplicación correcta.
Que no
el VAR ayer
si
se hizo con una aplicación. El VAR
no
esta jornada,
jugada.
Por cierto,
no
otra información,
que no
el comité técnico
si
de árbitros
no
está
de
muy
jugada.
Contento con
que
la aplicación del VAR esta jornada, que se aplicó en Vallecas y se evitó un desastre de un penalti que metieron dentro y era fuera.
De
hoy en
maneras,
Huesca se ha aplicado de maravilla.
Stuani,
ayer también.
Entérate, no
hoy
habla
se
del VAR
bien.
De hoy.
Juanma,
no os habéis enterado todavía.
Vale. No monopolicéis el tertulión. Hay más gente en el tertulión.
Solo una cosa rápida, solo una cosa y muy breve. El hecho de que Lama haya apuntado que con el VAR sigue siendo todo interpretable justifica y legitima el derecho del Atlético de Madrid a quejarse.
Claro.
A quejarse,
¿no?
Sí,
a quejarse,
sí, pero hacerse claro. Cínico de ¿me puede explicar
no, a quejarse,
esto?
A quejarse,
pues quejate, di la verdad, di lo que piensas.
O sea,
si
claro,
tú quieres
tiene,
que tu afición
derecho a quejarse.
Se quede contenta oyendo de qué piensas que es penalti.
Pero
no,
además
dilo.
Es que es muy sano. Si sale Simeone y dice, yo creo que es penalti.
Ya
no,
está.
No le puedes decir nada. Porque, Simeone dice, no, es que mira, es que para mí la mano de Casemiro está tapando intencionadamente un lugar que no le corresponde. O sea, parece que no, pero sí, es voluntario y está, se acabó.
Pues que partimos de una base para mí, que es una base falsa. Todo es interpretable.
Claro,
del árbitro.
Pero
no
los
del
que no aceptaban Guas, el error del árbitro de abajo,
claro.
No lo van a aceptar en el de arriba tampoco.
El de arriba, claro. Claro pero escucha,
no, yo creo que es peor, incluso.
Por eso
pero
Juanma,
que interpreta...
Es que yo
interpreta...
creo que es peor el error del de arriba que el del de abajo. Para mí
no,
es mucho más grave.
Mucho peor, muchísimo.
Porque es que el de abajo... El hombre en décimas de segundo tiene que decidir.
Claro,
el de arriba,
claro,
de 2.500
sí.
Repeticiones.
Claro,
y si
claro.
Entiende que es penalti
o
que no
peor,
lo es,
¿eh?
Claro.
Pero nada más, si el que lo ve 1.500 veces entiende que es o no penalti, es su interpretación. Interpreta claro. Un señor árbitro, no el farmacéutico de la Fila 4.
Humano va a ser
Fouto, claro, es que es
Fouto,
así.
Fouto,
no,
es imposible
dime,
que
dime,
sea perfecto.
Dime.
Imposible.
No, yo lo que fue claro. Una pregunta en esa relación, entre otras razones, porque además son árbitros profesionales que unas veces actúan en el césped y otras veces actúan delante de la televisión. ¿Tú tienes la sensación de que los árbitros VAR están, digamos, perfectamente con una relación como para llamar la atención o como para avisar al del campo o les da un cierto repelús avisarles de que se han equivocado o de que es así?
Coño, en Huesca dos veces lo ha hecho.
Bueno, vamos
en
a ver.
En Huesca dos veces...
Emilio, una cosa, voy a, es que no puedo gritar mucho porque es que tengo aquí gente al lado de la habitación.
Joder, qué bonito.
Y ya se han quejado.
Perdona, Fouto, estos temas me gustan mucho. Estás en un hotel y ya se te han quejado los de la habitación de al lado de las voces,
sí,
¿no?
Me acaban de llamar y me acaban de decir que estamos gritando mucho.
Vamos a hacer un tertulión como si fuera europeo.
Fouto, para que veas cuando dices que solo grito yo.
Fouto, es que te das cuenta cómo la gente no le gusta ese
volumen. Claro, claro.
Estoy totalmente convencido, pero bueno, es que la mano me deja ni hablar.
Bueno,
lo que te
por
que te
mi culpa, el de la habitación de al lado me oye a mí, no a ti.
Emilio, mira, la clave está en las jugadas en las que el árbitro no ve.
Pareces otro.
O sea, en la jugada de Villarreal, por ejemplo, hoy las manos, Iglesia Villanueva no las ve. Entonces uh-huh. El VAR le avisa y le dice, ha habido unas manos, ¿las has visto? Sí, no. Si no las ha visto, es cuando se va a verlas. Pero la de ayer del Bernabéu de Casemiro, las ha visto el árbitro y el árbitro dice que son involuntarias. Porque para
vale.
Mí son involuntarios.
Y la pregunta pues, es, ¿la conversación es fluida entre el árbitro de arriba y el de abajo o
totalmente,
solo es puntual?
Total, Totalmente. De hecho, vale. de hecho en las designaciones ponen a árbitros en el VAR que tienen, digamos, buena conexión con el árbitro que está
eso está muy bien pensado.
En unos campos y en otros no. Porque son involuntarias en unos campos y en otros no son involuntarias.
Antonito, tú puedes hablar en alto porque no hagas el tonto.
Yo por respeto al vecino del hotel. Por respeto al vecino.
Normal.
No, yo puedo hablar así también.
Venga, claro, ¿no?
Es más convincente ese tono.
Que digo, claro, sí, digo sí, que sí. Porque,
da miedo.
Porque las manos son voluntarias en un campo y en otro campo no son mismo, voluntarias las mismas
bueno,
manos.
Pues eso es muy sencillo y te lo voy a explicar, Antonito. Además, tú lo vas a entender a la primera.
Sí, yo me lo he estudiado, el VAR.
Antonito, mira, las manos, según el reglamento, son deliberadas o no. Y la persona que decide eso es un árbitro, ¿vale?
Entonces, ¿el de arriba o el de abajo?
¿A ti no te gusta eso? Pues comenta padre.
El del medio.
Ahí no hay problema. Claro, pero es que la jugada es esa, las interpreta el árbitro. Y el árbitro interpreta que son manos involuntarias. Igual que ayer también hay una tarjeta, Saúl, que no se la muestra y es clara. O sea, que hay jugadas que es verdad que ayer el Atlético sale perjudicado, pero no estamos hablando de que salga perjudicado o no. Estamos hablando de una cosa muy grave. Bueno, y es que el Atlético de Madrid pide explicaciones y no ha ido a clase.
El Atlético sale perjudicado si interpretas que la mano es voluntaria. A mí me parece involuntaria.
Totalmente.
Bueno, sí, pero bueno, hubo una jugada, por ejemplo, de segunda amarilla a Ramos. Hubo también otra que le puedo mostrar a Carvajal. Bueno,
no queremos alargar el riesgo y vamos a dejar hasta aquí tu comunicación con este programa. ¿Era hombre o mujer el que te amenazó? Oh, ¿cómo ha sido la amenaza?
Pues me ha llamado a la recepción y me ha dicho que a la recepción la estaban quejando. Claro.
Di el nombre del hotel para que no vayamos
no,
a
No. Oye, tienen no, todo no. el derecho a dormir.
No, y seguramente la razón.
Un gran hotel en Tarragona, gran ciudad.
Ah, vale. Tarragona, magnífico.
Tú grita como si estuvieras haciendo el amor, que verás cómo eso no se queja.
Pero no, efectivamente.
Pero a lo mejor
ponen la oreja.
Pero Juanma, no hace falta que me despidas.
Y cuando termines de gritar, di, y no me importa decir mi nombre, me llamo Manolo Lama.
Escúchame, Juanma, si es haciendo el amor, que lo diga, ¿eh? Por favor, ¿eso qué es?
El amor, no, eso no sé.
Pero una cosa que hace bastante.
Lo leí una vez en la prensa.
Quique Setién.
Guarros.
Gracias, Fouto, ha sido un placer,
Bueno, pues nada.
Le joda que le despidas, Adiós, Fou.
Sí, porque, este tono me gusta más.
Claro.
A mí también, yo también me lo pido.
Fouto, tengo que preguntar luego mañana.
Estás para hacer la noche con Arjona, más que...
Fouto, sí, claro. Te tengo que preguntar una cosa que me han contado. Sí, mañana te pregunto. ¿Han pasado, cómo se llama esto, una circular?
Es una mierda. ¿Sí?
Es que ahora ya no todos los balones que toquen en los jugadores y luego vayan a las manos...
Sí.
Antes no se consideraba nunca penalti. ¿Y ahora?
Mañana a las 8:30 analizamos ampliamente esa pregunta de Lama.
Sí, porque viene a cuento por la jugada de Sergio Ramos, que el Atlético de Madrid también la va a meter en ese documento que le va a ofrecer. En el Atlético de Madrid, en la segunda jugada, ¿os acordáis? Un remate de Correa.
Sí, le dan
que
la
pega,
pie,
que le pega la pierna, sí. Yo creo que le pega la pierna y le sube a las manos a Ramos.
Sí, 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 sí.
Que para mí, era claramente involuntario, o sea que los penaltis.
Claramente involuntario.
Pues para, el Atlético de Madrid creo que va a adjuntar que, por lo visto, hay una nueva circular.
Que metan lo de Lisboa y lo de Milán también.
Paco, te digo que yo no lo sabía. Que es que, por lo visto, hay una circular en la que se dice que no todos los balones que toquen cualquier parte del cuerpo suba y dé a las manos no son penaltis. Que hay en algunas variantes
tiene
ahora que.
Tiene razón
penaltis.
Ahí
el. ¿Es verdad o no?
Sí, sí, es verdad.
Estoy dando
verdad,
una noticia, perdona, Juanma y Paco, perdona.
Porque cuando viene rebotado el cuerpo, habitualmente no es, salvo claro, que, hombre, salvo que tú muevas la mano y vayas a controlar el balón.
Oye, todas las consultas
que haga el Atlético Madrid, de verdad, se las van a contestar, porque Velasco Carballo es una persona que ha llegado al comité.
¿Cuándo es la próxima rueda de prensa de Velasco Carballo?
¿Tiene
la próxima comparecencia?
Pues creo que es en noviembre.
En noviembre. Pues,
pero de verdad, Juanma, que no tiene ningún problema, pero aunque llame Manolo Lama, o sea, si mañana
debería adelantarlo. Oye, perdona,
no tiene ningún problema en darle una clase particular.
¿Hablas mucho con Velasco Carballo?
Bastante, es un tío educadísimo.
No, sí.
Me tiene ganado.
Por cierto, lo menos aceptable del VAR de esta jornada es los 4 minutos que se ha tardado en decidir si era penalti o no Villarreal.
Sí, pero yo sé por qué eso, Paco.
¿Por qué?
Sé por qué ha pasado eso.
Porque no lo ha ido a ver antes.
No, yo sé qué ha pasado en esa jugada. En esa jugada lo que ha pasado es que le da en la mano y luego le da en la otra. Y en una de las imágenes parecía que venía rebotada del muslo. Entonces han tardado mucho porque hasta que han visto la toma buena de que le ha dado en una mano y luego en otra...
Pues en la tele se ha visto inmediatamente. Pero inmediatamente, a los 30 segundos, había ya 2 repeticiones en las que se veía que era mano.
Es que estaban viendo... Me parece que era Gran Hermano.
Yo la he visto...
No, pero sí que hay una sobredosis de imágenes
que te vuelve loco. Yo el penalti de esta mañana del Girona, yo he visto todas las veces claramente penalti a Stuani, menos cuando ya habían tirado el penalti, que han dado otra repetición y han sacado un redondelito que entonces ya tenía dudas si lo habían sacado.
Eso sí que es jodido. Después de tirar el penalti, digo, pues ahora mira, voy para atrás. ¿Te imaginas?
El contrabar.
Sí, el contrabar. Bueno, hasta luego, Fouto. Mañana nos vemos, ¿eh?
Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo a todos.
Chao. Un abrazo. Chao.
Parece que Blas.
Chao.
Una cosa es igual.
Tú y yo lo sabíamos.
Oye, Blas, más cosas.
Total, que fue un atraco lo del Bernabéu.
Absolutamente. Estoy viendo.
Bueno, fenómenos paranormales. Fenómenos paranormales.
Y lo de tirar, no tirar a puerta en la segunda parte, eso
sí. Mira, lo dije yo ayer y se me comieron.
Pues es lo mismo que no tirar a puerta en la primera
parte. Claro, el partido es el 90 o 45.
O sea, podemos hacer, en ese tema, Palomar, podemos hacer igual que yo digo, sí, que no fue un
atraco. Se ha quejado. Es una salvedad, que el Madrid no se ha quejado.
Palomar acaba de poner sobre la mesa otro tema que no tiene que ver con el árbitro, que es con el fútbol.
Y ahora vamos, ahora vamos a hablar del fútbol del partido en sí. Mensajes de los oyentes de este tramo final del partidazo. Tose bien tranquilamente. Y ahora habla Alberto Arauz. Alberto.
Hola, Juanma, muy buenas. Sí, como cada noche, muy pendientes del WhatsApp del partidazo, que es el 637-23-0010. Ahí esperamos, como siempre, los audios de nuestros oyentes. Y como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Y muchísimos mensajes sobre el VAR y sobre el derbi madrileño de anoche. Dice uno: no recuerdo ninguna queja arbitral del Atlético cuando ganaron la última liga en el Camp Nou gracias a un error arbitral. Vaya por Dios. Otro comenta: ya estaban tardando los atléticos en llorar, siempre igual con el victimismo, que gastáis mucho y ganáis muy poco, hombre, ya. Otro comenta que al Atleti le iría mejor si jugara al fútbol en vez de perder tiempo. Perder tiempo en el campo desde el minuto uno y perder tiempo llorando en sus comunicados. Otro comenta que el VAR no es malo, son los árbitros los que siguen interpretando mal, como siempre. Comenta otro que la mano de Casemiro es penalti, claro, pero muy claro. Pero el problema es que no hay bemoles a pitarlo en el Bernabéu, vamos, lo de siempre. Otro comenta: Lama, tienes razón, hay jugadas que son interpretables. Lo que pasa es que su interpretación siempre favorece sospechosamente al Real Madrid. Comenta otro que los criterios están claros, si favorece al Madrid o al Barça, se usa al VAR, si no les favorece, no se usa. Y por último, dice un oyente: madre mía, Valverde con 38 años siendo campeón del mundo y yo con 27 llevo toda la tarde en la cama por haber salido ayer. Hay gente que estamos hechos de otra pasta.
Sí, y habrá unos cuantos así. Pero bueno, será campeón del mundo lo suyo, claro. Igual ayer por la noche, a las 4 de la mañana, era el campeón del mundo, del sitio donde estaba.
Y si hubiera aguantado un par de horas más, no veas.
Efectivamente, igual las aguantó, por eso está que no se puede levantar de la cama. Estábamos hablando del derbi, estaba hablando Paco de que no había visto ninguno de los top del derbi brillar.
No en su mejor momento, quiero decir que este partido lo juegas con 5 días de descanso cada uno y yo creo que hubiera sido un partidazo y con goles.
Bueno, fue más emocionante que bonito, está claro. Sí. El Madrid venía del revolcón de Sevilla, tenía que jugar con cuidado porque el Atlético ha demostrado que le puede hacer daño, y el Atlético, bueno, pues fue remando hasta que vio que el 0-0 era factible y ya no le iba mal. El Madrid mejoró en la segunda parte y, bueno, pues otro empate, otra jornada, otra temporada más sin perder en el Bernabéu, que eso pues tiene relativa
ya, pero
importancia, ¿no?
Esa misma lectura, Roberto, es que es exacta y que es lo que fue el partido, también hubiera podido ser de habérselo propuesto a alguno de los dos un golpe muy muy importante para cualquiera de los dos, ¿no? Primero respecto al Real Madrid, que de nuevo, cuando, como contó Antoñito el viernes, de nuevo cuando tiene un Miura delante ha vuelto a fallar, que es lo que le está pasando en este arranque de temporada, excepción de la Champions, por supuesto. Y yo creo que el Atlético de Madrid en ese sentido se podía haber aprovechado perfectamente de ese puntito de temor, ¿no?
Yo creo el Atlético de Madrid ha demostrado ayer porque lleva 6 años sin perder en el Bernabéu, y es que sabe controlar muy bien al Real Madrid para evitar que le haga mucho daño, e incluso tiene la posibilidad de ir a por el partido de poder ganarlo, porque ayer la tuvo en su mano en la primera parte.
Yo creo que como ha dicho Paco, el partido es para no comprártelo ni verlo repetido. Yo creo que el resultado es justo. El Atlético fue mejor en la primera parte, el Madrid fue mejor en la segunda parte. Curiosamente, los porteros fueron los mejores y apenas hubo ocasiones de gol.
Pocas.
Courtois paró 2, Oblak paró 1,
Y curiosamente fueron tres grandes paradas y por eso señalamos a los porteros como los mejores. Porque es que en el campo no hubo ningún futbolista, como dice Paco, que destacara.
Yo vi muy raro a Diego Costa. Sé que no destacó ninguno, pero Diego Costa lo vi casi como apático en muchos momentos.
Diego Costa lleva mil y pico de días sin marcar, ¿no?
En Liga no ha marcado tres goles. Le metió, por ejemplo, dos en la Supercopa. Le metió en la Supercopa dos, metió en Champions. O sea, en Liga no ha marcado. Pero hay que decir que el partido... Yo creo que si alguien se va contento del partido, yo creo que es el Atlético de Madrid. Yo creo.
Pues yo no lo entiendo.
Era un partido de Cristiano Ronaldo.
Me parece que tú no lo entiendas, pero yo creo que el Madrid se va más preocupado que el Atlético.
Bueno,
el Atlético
porque
es que Madrid, repito, que lo llevo diciendo mucho tiempo, de los cuatro toros que le han salido, no ha podido con ninguno de los toros.
Eso es lo que he dicho yo.
El Madrid estará preocupado.
Eso lo decimos todos.
Lleva dos partidos que no marca. Y el tercero del Español lo ganó el último, el primero de los
el Madrid lleva en cuatro partidos de Liga consecutivos dos goles.
Bien, por eso tiene que ser una preocupación.
Debe ser una preocupación. En cuatro partidos de Liga consecutivos lleva cinco puntos.
Es que eso es muy fuerte,
¿no? Entonces yo creo que el Madrid también debe estar preocupado, ¿eh?
Hombre,
es mi impresión. A lo mejor tiene que estar más preocupado el Atleti. Pero yo creo que el Madrid debe estar preocupado.
Yo te digo que el Madrid tiene que estar preocupado por hacer eso. Ahora bien, yo te repito que después de ver el primer tiempo, yo esperaba más del Atleti. Y no estáis de acuerdo conmigo, pues igual me equivoco.
No, yo sí.
Digo nada más.
A ver, Bustos, debe estar preocupado el Real Madrid, Bustos.
Yo creo que la interpretación de Paco de que llegan bastante fundidos y que comparto, atenúa un poco el debate de fondo que sí empieza a despertar una cierta preocupación, que es el debate de la falta de gol. Como en los tres primeros partidos se marcaron 10 goles en tres partidos, que no está mal, y el Madrid venía de jugar bien, y no os acordáis cuando decíamos que no se notaba la ausencia de Cristiano, porque marcaban todo, se distribuía el gol, una línea ataque más coral, en fin. Los últimos partidos no ha sido así y enseguida se echa de menos al portugués, pero yo creo que tampoco sirve el partido contra el Atleti, que no olvidemos que es una de las mejores defensas de Europa, para testar la capacidad de gol del Madrid, y sí, en cambio, para testar los reflejos de Lopetegui a la hora de mover la línea de arriba, creo yo.
Que tarda.
Para bien,
tarda
para
demasiado.
Mal.
Para tarda. Mí tarda.
Dices
tarda.
Para mal.
Sí, el primer cambio le viene dado por la lesión de
acierta con Ceballos, y, claramente.
Acierta, que fue el mejor.
Y le falta mover antes a Benzema, a mi juicio.
Y luego,
si tú traes a Mariano como contrapunto.
Tiene una fe en Benzema que parece Zidane, ¿eh?
No, coño, sí, más que Zidane, pero si tú traes al otro porque es el 9, ese perfil de jugador que no tenías, coño, al 70 cambiaste tú.
Claro, en el 70 o en el 60.
Pero al margen de
nombres. Como en el 50.
Y luego, si vas a sacar a Vinicius, sácalo antes.
Claro, sácalo antes.
A mí, al margen de nombres y de momento de forma o de ausencia de gol, lo que me parece que el Madrid, que ha brindado buenos momentos de muy buen fútbol, una hora de la Supercopa, el día de la Roma, no termina de tener la autoridad, me pasa también con el Barça, la autoridad del juego, que digas, este va a ser el campeón de Liga. No lo pienso ahora mismo. Ni del Madrid, ni del Barça, bueno, ni de nadie, pero el Madrid y el Barça es de los que más fácil tiendes a pensar, este va a ser el campeón de Liga.
Es que esto de los goles del Madrid...
Es buenísimo para la competición, es buenísimo, por cierto.
Hoy que es un día de golf, con esto de los goles también hay que contar con el hándicap de los jugadores. O sea, es que... No hay nadie que meta como Arenta, como Cristiano y Messi cada año. Esto es absolutamente imposible. Y hay jugadores que de repente dos, tres jornadas empalman a meter goles y dices, coño, estos van a cumplir los que metía Cristiano, se lo van a repartir. Pues no, porque
hay
al
mano
final...
mano de Asensio ahí que tiene que meterlo.
Pero al final todo el mundo tiene su hándicap y todo el mundo hace los goles más o menos vas a meter. Y cuando te falta un bicho de estos, al Madrid se está viendo lo que es jugar sin
mira,
Cristiano,
Miguel,
porque te gana partidos.
Hay
mal jugador,
que ayer,
y ayer vimos al Barça en el primer tiempo sin Messi, y eso ya pone lo
que... Hay un detalle que ayer vio Pedro Martín que para mí es clave. Este Madrid lleva los mismos puntos que el año pasado. ¿Qué diferencia hay?
El Barça del año pasado llevaba 21.
Tal cual.
Que lo llevaba,
pero el Madrid lleva los
lo
mismos puntos.
Todos.
Pero, o sea, claro, entonces dices, pues coño.
El arranque este Madrid, no es muy bueno.
Pero, claro. Entonces dirás, este Madrid debe tener algún problema.
Ya, pero,
aunque Guas vea los problemas ajenos y no va a los de la casa.
Pero
este
coño, el primero que te lo he dicho yo.
A ver,
el primero que te ha dicho que lleva un gol al Español en tres partidos.
Dos en cuatro partidos, que es más grande.
No, bueno, yo te digo los tres de Liga. Uno al Español con el VAR.
En Liga, no, Guas, en Liga.
dos liga, liga. En cuatro partidos.
Todos tienen problemas, evidentemente, y los deben tener gordos. Ahora, lo que dice Miguel, que era lo que acaba de contar Jorge ahora de los mano a manos, cuidado, porque si tuviese el partido del Barça y viese el partido del Atlético Medellín y el Real Madrid, parece mentira que no metan goles.
Sí,
porque hay postes, porque Courtois y Oblak meten dos o tres manos increíbles. Pero lo digo porque parece, ¿vale?, que no hubieran podido meter goles, y no es así. O sea, todos pueden meter goles. Lo que pasa es que es verdad que yo, a mí, que acabara 0-0, el pronóstico de Paco, fantástico, pero yo, después de ver el partido, digo, bueno, pues hubieran podido acabar 3-3 o 2-2, ¿me entiendes? Y con el Barça me pasa lo mismo. Hay un poste, la falta que saca aquel que se inventa para sacarla debajo de la escuadra, el portero, este fantástico que han sacado.
Pero los porteros están para pararla.
Evidentemente, pero antes a lo mejor no ocurría tanto. Hay veces que hasta se los meten ellos mismos los porteros.
Bueno, pero estaban Cristian y Messi, que meten mucho.
De todas formas, convendría un poquito de prudencia también en el análisis en los entornos de los equipos, porque hace 3 semanas...
No, hace un mes nos cargábamos a Simeone. Hace 15 días a Machín.
No, hace 3 semanas...
Y hoy a Valverde.
Hace 3 semanas, el Madrid, después de la Roma, había inventado el fútbol, era el Madrid del Barça de Guardiola.
Es que jugó muy bien.
Vale, pero no ha vuelto a jugar así. Entonces, exacerbación de exageración...
No, y mirar los rivales.
Y luego al Atleti, Roberto Palomar, después de empatar, de ganarle al Rayo 1-0 de aquella manera, un día al Atlético Madrid, él y otros, ¿no? Decían que era...
Pero siempre le nombras a él, tienes ensañamiento también con Palomar.
No le cae bien, no le cae bien.
Lo admiro a Palomar.
Pero lo de los rivales. Oye, lo de los rivales, vamos
Juanma,
a dejar.
Juanma, permíteme y perdona, Guas, que me refiera a gente del tertulión del COPE. Que
sí,
no me
sí. Por cierto, una cosa, Palomar. El otro día estuviste en el Oktoberfest, en el Palacio de los Deportes, y creo que tuviste un pequeño conato de incidente con un grupo de gente que se acercó a ti al grito de José Mourinho, José Mourinho.
Sí.
¿Y los tienes identificados?
Los tengo identificados perfectamente.
¿Sí?
Algunos llevo a gorro de tiroles y todo.
¿Sí?
Sí.
Vale.
Están
en la redacción de deportes de la COPE. Sí, tal cual. O sea, le vieron y le rodearon al cántico de José Mourinho, claro, José Mourinho.
Explicarlo, que la ironía de la radio no funciona.
Claro. No, es que no había ninguna ironía.
Mira, no, eran delincuentes. O sea
están, Juanma, identificados, uno en busca de captura y otro con una orden de...
El Chato, el Willy, el otro, el de la moto.
Mira, Juanma, yo sobre José Mourinho, un tío al que admiro, puse un tuit que lleva 3.500 retweets.
Sí.
En la que le puse que si se acuerda Mourinho cuando dijo que él nunca entrenaría al Málaga, ¿te acuerdas? Para desprestigiar a Pellegrini.
Sí.
Pues fíjate, macho. Ha tardado Pellegrini en vengarse, pero se ha vengado.
Bueno, el fútbol tiende a ser justo.
Sí.
Igual ha tardado 25 años.
Con el finiquito, si es que se lo dan, ¿eh? Con el finiquito de Mourinho.
Eso es lo que él quiere. Es que eso es lo que él quiere.
Hombre, lo claro que hacía.
Él quiere los 25 millones que le echen.
No digo, si es que lo echan.
Claro, es que eso es lo que él quiere, que le echen. Eso es lo que él quiere, que quiso en el Madrid en su momento que le echaran a todos los, que quiso en
no,
el
no, no, pero, no, con el Madrid pactó en enero que si no le echaban perdonaba el último año.
Pero veis cómo el fútbol está majar a firmarle un contrato a Mourinho cuyo finiquito son 25 millones.
Hablando de Mourinho, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, claro, Moscú, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ya estás en Moscú.
¿Mosca?
Claro, y el Madrid también.
El Madrid también.
¿Y qué hace el Madrid en Moscú?
¿Juega el martes?
Juega el martes aquí con el CSKA en el estadio
de Euroliga de baloncesto.
Euroliga, ¿no? ¿Cómo está el Chacho? ¿Cómo está el Chacho? Dímelo.
Y por eso ha venido el Madrid aquí, a la capital de Rusia. Te comento que Lopetegui se ha traído a 20 futbolistas. La noticia del día es Gareth Bale, que ayer tenía que ser sustituido en el descanso con esas molestias en el aductor de la pierna derecha. Hacía prácticamente un año que Bale no se lesionaba. La última lesión en el aductor de la pierna izquierda fue en noviembre del año pasado. La primera exploración, a falta de la resonancia de mañana, dice que puede estar de baja en torno a 15 días. Eso quiere decir que Bale no va a jugar el martes contra el CSKA, el próximo fin de semana tampoco estará en Mendizorroza contra el Alavés, muy probablemente se pierda el amistoso de Cardiff entre Gales y España, y ya estará para después de ese parón para jugar contra el Levante en el Estadio Santiago
Bernabéu. Si no va Bale, no vamos. Si no va Bale al de Cardiff, no vamos, porque vamos.
Bueno, algunos decían que Bale no iba a volverse a lesionar, es claro, leve, pero sí. Bale se ha lesionado.
¿Quién decía eso?
¿Qué
tontería? ¿Cómo no se va a volver a lesionar?
No vuelve a lesionarse, grave.
No, dicen que a Bale le han hecho lesionar ya más.
Dicen que a Bale le hicieron un estudio en el que descubrieron cuál era su problema y que desde que le habían puesto una plantilla y tal, el tío no había vuelto a lesionarse. Yo para mí esto todavía no es una lesión. Unas molestias en el aductor no es una lesión.
Por cierto,
la lesión es cuando te rompes.
Estaba siendo el mejor del Madrid, como lo fue en Sevilla. Bueno, Sevilla fue el único.
Pero es raro, porque estaba siendo el mejor y sin embargo se va y juega el Madrid mejor. O sea, son cosas raras. Bueno, que
porque pasó a tener cuatro centrocampistas que le hacía falta.
Claro, con un volante más yo creo que vas mejor siempre.
El miércoles dijimos del Barça y del Madrid que a lo mejor los dos equipos que juegan en 4-3-3 acaban los dos en 4-4-2.
Sí, el gran éxito del Barça del año pasado es que juega 4-4-2. Vamos.
Miguel, ¿algo más desde Moscú?
Sí, Ramos tampoco viaja, primer descanso para el capitán del Real Madrid, que lo había jugado todo hasta el momento. Marcelo, como contábamos ayer, no está, pero podría llegar al partido del próximo fin de semana contra el Alavés. Y el otro que no está en la convocatoria es Isco. Va a haber rotaciones, como digo, se ha traído a 20 jugadores, también Vinicius. ¿Cómo? Tiene que hacer un descarte de Lopetegui. Y bueno,
se ha quedado sin trabajo Carlos Ganga, porque claro, Carlos Ganga era el que seguía a Vinicius en categorías inferiores y ahora ya lo haces tú.
Que vaya a Moscú.
Pues debería ir.
Claro, mejor
pues igual debuta en la Champions el martes. Debutó ayer en Primera División.
No, si digo caca.
Quién sabe si se estrenará Vinicius contra el CSKA. Y luego que digo que va a haber rotaciones. Yo creo que jugadores como Vallejo, incluso Reguilón, uno de los dos puede colarse en la defensa. Lucas Vázquez puede ser titular. Y veremos a ver qué portero designa Julen Lopetegui para defender la portería. El presidente Florentino Pérez no ha viajado en el día de hoy con la expedición, pero está previsto que llegue mañana a Moscú.
Perfecto. ¿Hace frío? No.
Sí. ¿Sí? Tenemos ahora en torno a 3-4 grados de temperatura.
¿Qué pronto enchufan ahí la máquina del invierno?
Sí. Pero bueno. Esto de ponerse el abrigo ya, bueno, pues hay que acostumbrarse, pero hoy hemos dado el paso, Juanma.
3-4 grados no es temperatura para Vinicius.
Eso para Putin no es frío tampoco.
Pues sí. A ver lo que pasa con
¿qué tal te está el abrigo? ¿Has pegado un estirón este verano?
Me queda pequeño, sí. Me queda pequeño. Sí.
Qué calor, Jorge.
De verdad,
Jorge.
Qué mal te ha sentado el gritito ese del October, ¿eh?
Sí.
Jorge. Oye, una noche mala, Roberto.
Jorge,
un abrazo, Miguel.
Adiós,
buenas noches. Descansa, cuidado con Moscú, que ya sabes.
Jorge, tenías que haber visto llegar a Putin al palco de la Fórmula 1.
Sí, ¿en Sochi?
Ha sido tremendo.
A caballo.
No. Ha entrado con cuatro.
En un dron. Parecía Miguel Strogoff.
Sí, ha entrado con cuatro o cinco guardaespaldas. Uno de ellos llevaba un bolso, una cartera. Que, bueno, no sé, debía
de haber. La llevaba al Polonia.
Exacto.
Con ocho guardaespaldas.
Era tremendo. En un rincón estaba Bernie Ecclestone.
¿Qué tipo más ridículo?
Que seguro que va para ver a Putin.
Hombre.
Y ha sido espectacular.
Oye, por cierto, Bustos, contéis hoy en El Mundo, en un reportaje en Crónica, el asunto del adiós de Cristiano.
Sí.
Contéis ahí una cantidad de detalles de cómo fueron esos últimos meses en Madrid, tremendos. ¿Qué nos puedes decir de ese reportaje?
Es un trabajazo de mis compañeros Orfeo Suárez y Esteban Urdaizieta. La verdad es que ahí se dan muchas pistas que yo creo que no se conocían sobre las verdaderas razones por las que Cristiano hacía bastante tiempo, mucho antes de lo que la gente creía, había tomado ya la decisión de irse. Y son razones fiscales. Pero son razones fiscales por las que Cristiano también confunde el cariño con el dinero. Él siempre fue así. Su manera de cuando Messi y Neymar pasan a cobrar más que él, siendo él el vigente Balón de Oro, él no lo puede soportar. Y él dice que no es una cuestión de dinero, sino de estatus, de cariño. Y luego no, tampoco soportaba que le pusieran por detrás de Di Stéfano en la historia del club. Y es verdad que ha marcado más goles que Di Stéfano, pero hombre, no entender que Di Stéfano es Di Stéfano y lo será siempre.
Vamos.
Pues también es una de las razones de la frialdad final con la que la afición entendió su marcha. Pero sobre todo, ya digo, fue la razón principal fue que sus asesores, en concreto Carlos Osorio, que fue uno de los abogados del clan Méndez que le ponen a su servicio para todo el tema de la fiscalidad, cuando él llega de la liga inglesa, que tiene una normativa diferente porque se permite que el 50% de los derechos de imagen se facturen de una forma diferente que en la normativa española, ellos no hacen el cambio al llegar a Madrid y se va acumulando una deuda con Hacienda hasta que la cosa estalla cuando Hacienda decide instalar el fin de la impunidad en el deporte español, y lo hemos visto estos últimos años, ¿no? Y en El Mundo lo hemos ido contando.
Me sorprende que había como una propuesta del Paris Saint-Germain para ficharle y que el Paris Saint-Germain ponía como condición que lo fichaba el 31 de agosto
para que, no
para que Madrid no tuviera, no tuviera posibilidad de levantarle a Neymar.
Sí, hubo otra oferta del Manchester United, pero él siempre se fijó desde el principio en la Juve porque él creía que habiendo llegado a dos finales de la Champions, con él podrían ganarla finalmente.
Oye, ¿cómo veremos se entiende? Este
si el PSG no lo podía fichar. Ese lleno podía fichar a Cristiano.
O sea, la cosa es fichar fichar por la Juve para demostrar que las Copas de Europa las ganaba él y no el Madrid.
Algo así, pero sobre todo también porque es más amable la normativa fiscal en Italia.
Hombre, sin duda. Pero oye, una cosa, ¿pero cómo se entiende un tipo de esta categoría económica, digo yo, que es que vengan aquí con un abogado español, Rusoldes y tal, y siga aplicando la normativa inglesa?
Lo que pasa
eso es una cosa que...
Osorio, y eso está bien explicado en el reportaje, porque no él monta español, en cólera.
Osorio portugués.
Perdóname, portugués.
Está demostrado que es un desastre fiscal.
Claro. Absolutamente
pero
desastre.
Pero si ves la información publicada en Alemania, hay una relación personal muy fuerte. Dice Der Spiegel, citando el nombre y apellido de la mujer...
De la chica, de la, de 2009.
Que hay una mujer en Las Vegas que dice que fue violada por Cristiano Ronaldo y que le pagaron un dinero para que se callara. Y eso, según esa información, lo habría hecho Osorio también.
Escucha, pero Paco, es que...
lo hubiera arreglado,
Osorio. A ver, déjame hablar, Emilio.
Que... Ya sí, pero es que parecía que Paco decía lo había hecho Osorio como si lo hubiera violado, ¿no?
No, hombre, no.
Lo había arreglado.
Arreglado, vale, perfecto. Había gracias, hecho la entrega de dinero. Que Der Spiegel ha publicado la foto de la chica con el consentimiento de la chica. O sea, sí, sí, ha posado para el...
Es que ella lo denuncia, lo está denunciando.
Y ella está denunciándolo y ese tema, pues, no sé cómo...
No, ahora en Estados Unidos, con esto del Me Too, la gente le ha perdido el miedo, miedo a denunciar y van a salir muchas cosas.
Bueno, y luego Cristiano culpaba también al Real Madrid, y en concreto a Florentino Pérez, de no asumir el club su deuda con Hacienda.
Eso lo dijo Lama en el minuto uno del partido. Sí,
vamos, y Emilio eso, Pérez de Rozas.
Cuando salió Lama, la noticia lo dije.
¿Qué quieres que pague el Madrid?
Claro,
que
hombre.
Y Florentino
como Messi lo pagó el Barça, Chato, Messi lo pagó el Barça, han entregado 100 kilos.
Claro, es que además, él es una de las cosas que él decía era eso. Claro. Él decía que igual que el Barça se lo había arreglado a Messi...
Si me queréis, pagadme. Si me queréis, pagad.
De todas formas, él, sus asesores, sus amigos, su familia, la gente que lo rodea y tal y cual, una de las cosas que sí le podía haber explicado muy bien y muy fácil es que Di Stéfano es otra cosa, ¿no? O sea, Di Stéfano no son goles, no son ni siquiera Copas de Europa.
Eso es refundador del club.
Exacto, claro, Di Stéfano es otra cosa. Entonces usted es un puto amo, es un puto monstruo, pero Di Stéfano es otra cosa.
El que tiene celos de la historia está mal de la cabeza, ¿no?
Efectivamente.
Además que él le ha conocido y sabe perfectamente.
Ahora, estoy de acuerdo también con una corriente que hay que... Ahora de Cristiano ya se puede decir.
Todo es malo.
No, no es verdad. No,
todo
sí,
es
eso
verdad.
No es
de Cristiano ya se puede decir que debía
Juanma,
Hacienda,
me
que
niego,
estaba cabreado.
Me niego.
Si lo sabemos
me niego,
todo,
mira,
Juanma.
Me niego, mira,
lo mejor que has hecho desde que has dirigido
mira,
este programa.
Mira, me niego, Juanma. Ayer por la noche hizo un partido sensacional sin meter un gol.
Y lo dijimos.
Vale,
no,
es que
no,
es así.
No, que no voy por ahí.
Mentira.
No va por ahí.
Bueno, mensajes de los oyentes a este tramo final
sigue
de
por
tiempo
este tema,
de
hombre.
Juego.
Sigue
no,
por este tema.
No, porque tenemos que meter publicidad. Adelante a los Doraus.
Que siguen opinando, Juanma, en el Twitter y en el WhatsApp. Dice uno, las conversaciones entre el árbitro del VAR y el de abajo deberían ser públicas y escucharse en directo como las comunicaciones de Fórmula 1. Sería menos dudoso y más claras las decisiones. Otro dice, Juanma, ya sabes qué hacer.
Buena idea.
Dice, Juanma, ya sabes qué hacer para que Fouto no se altere. Cuando esté fuera en un hotel hay que tener compinchado el de la habitación de al lado para que le dé un toque.
Le tiene más respeto el de la habitación de al lado que como quiere de nosotros, desde luego.
Dice otro, mi opinión es que el VAR iba a traer más confusión que aclaraciones en el fútbol con el ojo de halcón y la línea de fuera de juego era más que suficiente. Otro comenta que el Madrid le ganó en Champions en el Bernabéu dos veces al Atleti y otra vez en cuartos también eliminó. Eso de que pierde en el Bernabéu será solo en Liga. Comenta Nacho que...
No se notan los colores de Alberti.
Comenta Nacho que el Madrid echará de menos a Cristiano, lo sabe todo el mundo. Los madridistas que no lo admiten solo lo hacen por orgullo, pero es obvio que el poder goleador actual del equipo es muy pobre. Otro comenta, el Madrid juega mejor sin Cristiano, ayer fue salir Bale y empezar a jugar bien, a lo mejor el problema está en la BBC. Y por último, dice un oyente que nos habíamos acostumbrado a las ligas de 90 y 100 puntos, que tampoco eran normales. Una liga más igualada para mí es más divertida.
Qué maravilla, ¿eh? Ya es lunes 12 y 58 de la noche. Y ya otra vez a madrugar, como Dios manda, empieza la semana y qué manera de empezarla con este...
Y ya es octubre.
Tertulión. Ya empieza octubre.
Estamos en Navidad ya.
Sí, en nada. Navidad.
Sí, sí. No metió en Bustos.
Enseguida, enseguida les preguntamos a los miembros del Tertulión qué les parece el Barça y el resto de noticias de actualidad.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.